Probable notaron cuando vinieron esta mañana que había un agujero todavía ahí. Ahora tenemos un plomero que va a venir. Y ha sido algo un poco complicado, pero vamos a tener un plomero que va a venir y va a checar qué tipo de pipa es la que tiene el problema. A ver, cheque los dos. Esperemos que sea pronto esta semana y que la semana que entra, esperemos que ya todo esté bien. Con la providencia del Señor. Esta mañana quiero que por favor veamos Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a ver el versículo 8. Y quiero que por favor nos paremos de pie en reverencia a la presencia del Señor. Entonces vamos a leer desde el versículo 8 al 23. Y dice la palabra del Señor: el rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tuvo una sesión de consejo con sus servidores y les dijo: iré a tender una emboscada en tal y cual sitio. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: no pases por ese lugar, porque ahí van los arameos. El rey de Israel mandó instrucciones al lugar que le había indicado al hombre de Dios. Así lo ponía en aviso Eliseo, y esto no solo una o dos veces, y el rey se mantenía en guardia. El rey de Aram se preocupó mucho, por eso convocó a sus servidores y les dijo: díganme, ¿quién de nosotros está con el rey de Israel? Uno de sus servidores respondió: nadie, señor rey, sino que él, Eliseo, el profeta de Israel, quien revela al rey de Israel hasta las palabras que pronuncias tú en tu cuarto al acostarte. El rey le dijo: vayan a ver dónde está para que lo detengamos. Le informaron que estaba en Dotán. Entonces el rey despachó para allá abajo caballos, carros y un numeroso destacamento. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano y cuando salió vio que un regimiento rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Le respondió: no tomas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo le puso a orar: ya ve, Jehová abrió sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del joven, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Los arameos bajaron donde él es Eliseo. Este hizo esta oración a Yahvé: dígnate dejar ciega esta tropa y lleva a los ciegos, según la palabra de Eliseo. Eliseo les dijo: este camino y esta ciudad, síganme y los guiaré donde el hombre que lo busquen, y los llevó hasta Samaria. Cuando Eliseo dijo: Yahvé, abre los ojos de estos hombres para que vean, Yahvé los abrió y vieron que estaban en Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo: padre mío, ¿debo matarlos? Este respondió: si no matas a los que apresas con espada y con arco, ¿cómo matarás a estos? Mejor darles pan y agua para que coman y beban, y enseguida que vuelvan donde su señor. El rey le sirvió entonces una buena comida y comieron y bebieron. Después los despidió y regresaron donde su amo. Desde ese día, las bandas arameas dejaron de hacer incursiones en el territorio de Israel. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahora, mientras yo leía este pasaje bíblico, mientras lo leí a través de los años, este pasaje de Segunda de Reyes presenta que el rey de Siria estaba frustrado porque siempre parecía que algo salía mal en sus planes contra Israel. Cuando planeaba un ataque o una emboscada, el profeta Eliseo se le adelantaba, informando al rey de Israel exactamente dónde y cómo se había preparado la emboscada o dónde estaban los campamentos. El rey de Siria estaba frustrado y la Biblia nos dice que estaba furioso por todo lo que estaba sucediendo, por lo que comenzó a mirar con recelo a sus consejeros, como diciendo: ¿quién de ustedes está conspirando con nuestro enemigo? Les preguntó a sus consejeros: ¿no me dirán quién de nosotros está del lado del rey de Israel? ¿Cómo puede ser esto? Si él estaba diciendo algo, si planeó atacar a la derecha ya saben que va a estar a la derecha. Si planeo estar a la izquierda, ya sabe que están a la izquierda y a la derecha. Entonces, alguien de aquí me está traicionando. Aquí, uno de los oficiales le dice esto. Hay un profeta en Israel. Es como algo les voy a decir. Es como si está Eliseo en Segunda de Reyes, donde la gente se daba cuenta de que había un Dios en Israel y que había un profeta de Dios en Israel. Y el capítulo nos muestra ahí en Segunda de Reyes 5 es la historia de Naamán. Y Naamán, cuando él vino, le dijo su sirvienta, hay un profeta en Israel que te puede ayudar. Y aquí podemos ver una vez más en este pasaje lo que está pasando es que ya sabía cómo se está preparando, cómo se ve de que hay un profeta en Israel, un profeta de Dios. Se repite la historia, ya lo sabemos a través de la historia que hemos visto. Uno de los oficiales aprendió esto y creo que lo aprendió a través de Eliseo. ¿Por qué? Por lo que había pasado anteriormente. Porque lo que pasa, cuando está este oficial anónimo, habla de Israel. Se refiere a la parte norte del reino dividido. Atrás quedaron los días de un Israel fuerte y unido bajo un rey que buscaba al Señor. Estas son las 10 tribus en las cuales el Israel mencionado aquí no se refiere a las 12 tribus de Israel, se refiere solo a las 10 tribus que se separan de Judá y Benjamín. Porque allí hubo una decisión con Roboam y esta es la caída de la decisión de lo que va a pasar, porque las decisiones traen consecuencias. Las decisiones tienen consecuencias. El pecado y la necedad sin duda tienen consecuencias. Y la consecuencia de la necedad de Roboam es que la mayoría de las tribus de Israel serán separadas de sus hermanos. Y no tendrán un solo rey justo sobre ellos durante todo el tiempo del reino dividido. Ninguno de sus reyes va a ser justo. Ahora, el rey que tenemos aquí es Jehoram, pero este juez, este rey, no es justo. No había en la área norte del reinado de Israel, no había ningún rey justo. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Había 5 dinastías separadas durante ese tiempo y se producirían todos los trastornos comunes durante el ascenso y la caída de las dinastías. Y no habría un rey que procediera. Roboam más o menos escucha al profeta, pero no busca de Dios. Los reyes demuestran una y otra vez que confiar en un rey es una locura, pues rey tras rey conducen a Israel a la idolatría y a la adoración pagana, donde Eliseo tenía que mostrar una y otra vez que había un rey en Israel y que ese rey estaba ahí. Los reyes demuestran una y otra vez que es una locura confiar en príncipes y carros. Los príncipes y sus carros han olvidado hace mucho tiempo quién es Dios. Los príncipes y sus carros se habían olvidado de Dios, de quién era Él. En una conversación con un doctor Edlin que yo tuve, es quien Yo les platiqué una vez que él sacó muchas cosas arqueológicas cuando fue a Israel. Y en uno de sus viajes, siempre que iba y que escarbaban en la tierra de Israel, encontraban en Judea, en la tierra israelita, siempre mucha idolatría. Y en ese lugar siempre se han encontrado idolatría. No había donde siempre se encontraron ídolos. ¿Por qué? Porque los reyes de Israel conducieron a la gente a la idolatría. Pero ustedes saben y recuerdan cómo vino el nombre de Israel, porque él peleó con Dios. Era doble significado. A Jacob se le dio ese nombre porque él peleó con Dios esa noche, y el significado es que Dios es el que va a pelear y a luchar por ti. Así es de que cuando David fue y peleó contra Goliat, él no estaba solo. Dios estaba con él. Así es de que Israel sigue siendo Israel. Dios no ha olvidado a su gente. Dios mandaba profeta sobre profeta sobre profeta. Y aquí en este tiempo tenemos uno de los buenos profetas en el cual se le ha dado una doble porción del Espíritu. Así es de que el Señor no se había olvidado de su gente. Puede que no haya un rey de Dios en Israel, que el rey puede que no sepa que hay un Dios en Israel, pero el pueblo sabrá que hay un profeta de Dios en Israel y que Dios esté en él. Amén. Los enemigos de Israel se habían enterado de que había un profeta de Dios en Israel, así que le aconsejaron a su rey que incluso las palabras que pronunciaba en su alcoba eran conocidas por él. En su privacidad, el profeta lo sabía, lo conocía y lo compartía con el rey de Israel. El rey de Siria, cuando supo esto, él lo que dijo, les ordenó a sus hombres que averiguaran dónde estaba ese profeta problemático. Dijo, lo tenemos que agarrar. Así es de que él mandó todos los soldados para que lo capturaran. Y dijo, rodeen la ciudad y no le den ninguna oportunidad para que se escape. Así es de que vayan atrás de Eliseo. Así es de que él, el rey, cuando supieron que estaba en Dotán, este frustrado rey de Siria envió un gran ejército al amparo de la oscuridad para rodear y abrumar a Eliseo. Ahora, considerando que un profeta no suele ser conocido por su destreza militar y que el profeta no comandaba un ejército, esto debería haber sido presa fácil. En términos humanos, parecía que los sirios estaban demasiado dominados. Y solo puedo imaginar la angustia que sintió el sirviente de Eliseo cuando salió y descubrió el gran ejército que lo rodeaba. Nunca he experimentado nada como eso. Salir afuera y ver a un lado y al otro y ver por todos lados que la Army Federal del gobierno está rodeándome. Nunca he experimentado nada de eso. Simplemente me lo tengo que imaginar. Lo que pudo haber sentido el siervo de Eliseo al ver a todos esos soldados alrededor de él. Dijo, oh mi Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos rodeados. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y solo como el siervo estaba lleno de angustia, Eliseo no. Eliseo no estaba actuando en términos humanos, ni miraba a su alrededor con ojos de carne y hueso, mientras su siervo se desesperaba. Eliseo simplemente oró con calma para que el Señor abriera los ojos de su siervo y que el Señor le revelara lo que los ojos humanos jamás podrán ver. Que en verdad, aquel que está con los fieles es mucho mayor que cualquier cosa que se alinee contra ellos. Y eso nunca, nunca, jamás no es así. Nunca, nunca es un caso así. No hay ninguna situación en la que el pueblo de Dios esté a merced de un poder superior. Eso no sucede. El enemigo de nuestras almas no tiene los medios, ni siquiera de ninguna manera, la capacidad de manipular las cosas contra el pueblo de Dios. Él intentará, pero no lo logrará. No podrá hacerlo. Así es. ¿Y qué acerca de los creyentes en los cuales, en el tiempo de mis abuelos, antes de mi tiempo, de los creyentes en los cuales sufrieron bajo el presidente Mao hace tan solo una generación? ¿Qué hay de los que sufren tanto ahora? ¿Qué hay de todos los obispos de los primeros siglos que murieron en forma dolorosa y horrible a manos de sus propios gobiernos? Todo esto suena con mucho, mucho, mucha angustia. Ahora, ¿cuántos de ellos murieron entre cánticos y alabanzas? Y adorando y orando. ¿Cuántos de ellos murieron así? Lo hemos leído en libros, en testimonios que quedaron. Basta con el testimonio sacudir a los cimientos mismos de la civilización. ¿Por qué? Policarpo, a él lo trataron de quemar, pero él estaba en las flamas adorando al Señor. Una y otra vez esto sucedía. Y era tanto que el testimonio sacudiera los cimientos mismos de la civilización romana. Basta que con las iglesias más fuertes de nuestros días se encuentren en lugares tan desolados espiritualmente. Tertullian, que estaba escribiendo más o menos en los años 200, él dijo que lo que él había notado es que cada que mataban a los santos y a los cristianos, la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia para que crezca. Y eso lo estaba viendo yo, porque cuando yo fui a un seminario con varones que venían de Rusia, después de que todo se abrió, estos varones eran varones que adoraban al Señor, a puerta abierta, en la nieve, en climas tremendos. Y ahí, gente cristiana murieron en prisión y había los hermanos cristianos que morían, pero era alabándole al Señor. ¿Qué pasó? La iglesia prosperó, floreció. En China también, ¿qué pasó? Se levantó contra los cristianos. Pero ahí la iglesia cristiana es una de las más fuertes que hay en China. ¿Por qué? Porque donde hay comunismo, ahí también llega el cristianismo. ¿Saben, hermanos, qué es lo que está pasando? La voz de los mártires es lo que está pasando, es que está llenando, está trayendo la iglesia a crecer. Ahora, hermanos, no sé si ustedes se notaron que en el Facebook también había gente que usaba el logotipo del Nazareno, de la iglesia del Nazareno. Y en ese tiempo pusieron un artículo en el cual pusieron donde un hombre en el 2014 y en el 2015 había un hombre que tuvo una historia en el cual este hombre fueron a la casa, les intimidaron, los presionaron para hacerles saber que no adoraran a Cristo. Y al día siguiente sacaron al hombre de la casa y todos estaban viendo lo que estaban haciendo. Y le dijeron una vez más al varón de la casa, le dijeron, no, aquí no se alaba a Dios. Y lo que hicieron es que también esa noche, también el varón tuvo un sueño acerca de un hombre de Macedonia. Y le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, soy Jesús. Y le dijo, ve y háblale al hombre que visitaste hoy y él te va a hablar de mí. ¿Y qué pasó? Fue y habló. Ese hombre que quería quemar toda esa familia, que quería destruirlo por estar predicando el nombre de Jesús Cristo, al día siguiente fue al mismo hombre a decirle, ¿quién es Jesús Cristo? Y ahora el mismo testimonio lo estaban ellos compartiendo. El que lo perseguía ahora se había convertido. Miren, hermanos, siempre que el enemigo venga a atacarnos, él siempre va a perder. Él siempre está tirado. Él nunca podrá contra nosotros, porque Jesús está con nosotros. En este caso, cuando el Señor abrió los ojos del siervo de Eliseo, no era tiempo, pero en este tiempo, en esta situación, el Señor abrió los ojos del siervo de Eliseo y él vio algo. Él vio la ladera resplandeció con las llamas de los ejércitos celestiales que custodiaban a Eliseo y este rey frustrado. Ahora, al estarme imaginando, ahora me imagino cómo se ha de haber sentido el siervo lleno de paz cuando vio el ejército del cielo. Cuánto me maravillo del alivio que debió sentir el siervo de Eliseo cuando el Señor le abrió los ojos. Porque él pudo ver en ese momento que esta gran fuerza que se había formado por tomar fuerza al hombre de Dios no podía hacer nada. Era el Señor el que los estaba protegiendo. Y ahora en este pasaje podemos ver que aunque los ojos de nuestra carne sean quitados y estemos ciegos, a través de la oración, en ese momento, esta army celestial bajó a la misericordia para proteger a Eliseo y al siervo. Guerreros experimentados llenos de orgullo y pompa, ahora necesitaban ayuda. Ayuda como un pequeño niño necesita ayuda crucial en la calle. La idea de que Eliseo se llevara a estos poderosos guerreros impotentes provoca una leve sonrisa. Al darnos cuenta de lo desesperados que es la oposición del enemigo, compara con nuestro Dios. Cuando Eliseo los conduce incluso a la capital de su rey enemigo, se les escapa una pequeña risa. Él los manda contra el enemigo. El Señor tiene el control total de esta situación. Qué absurdo es escuchar. Imagínense qué absurdo es escuchar el miedo cuando el Señor es nuestro Dios. Nunca habrá un momento en que Él se sienta abrumado. Es incapaz de ser vencido. Cuando estamos cautivos del miedo, en esos momentos, yo sé algo. Sé que no estoy mirando con los ojos de fe. Los ojos de fe ven las cosas de otra manera. Los ojos de la fe ven que Dios, que todo lo que esté pasando es el único factor, es el único en el cual siempre puede ver el horizonte de la eternidad. Ahora, ¿dónde estaban mis papás? ¿Dónde ellos vivían? Ahora, todo donde vivían mis padres se fue quitando todo alrededor. Ya no hay vecinos alrededor. Alguien lo ve así y es devastador. Otros lo ven y dicen, esto es la tierra. Así es. Así pasan las cosas. Esto no es para la eternidad. Cuando somos cautivos del temor, nosotros sabemos que no estamos mirando con ojos de fe. Los ojos de fe miran a Dios. Y miramos el trabajo del Señor. El Señor está siempre en todo lo que causa celebración. El Señor está en todo. El factor de que no va a ser esto, aquello o otras cosas contra mí. El factor es que la voluntad de Dios se haga en lo que Él quiere hacer. Cuando miramos con los ojos de fe, podemos mirar y saber de que Dios es infinito, de que Él tiene poderes más de lo que nos podamos imaginar, que Él toma toda situación que venga contra nosotros, lo va a usar para bien, para nosotros. Él va a hacer algo. Y ese algo va a ser últimamente para nuestro beneficio. Aunque se vea que no.
Was for his benefit. As we continue reading this passage,
como continuamos leyendo este pasaje, en los siguientes versos vemos que Elías, a lo largo de la historia, les dice, aquí podemos ver una demostración tan grande acerca de cómo no hay temor. Hay libertad cuando el Señor nos abre los ojos. Cuando nuestros ojos carnales ceden y vemos la grandeza y la autoridad de nuestro Dios. E incluso la muerte pierde el perdón, el poder de temor. Muchos creyentes a través de la historia han experimentado la muerte como mártires siguiendo a su Dios. Muchos creyentes. Cuando muchos de ellos buscan de Dios, he compartido varias veces y lo tengo que compartir una vez más. Hace muchos años escuché la historia de 5 misioneros que fueron asesinados con lanzas a manos de personas con las que estaban en contacto con el Evangelio. Uno de esos misioneros, cuya viuda terminó la obra que comenzaron, es bien conocido por decir, no es necio quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Si mi vida está aquí por predicar la palabra, entonces aquí estoy para dar la palabra. Porque no es necio quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. los ojos de fe ven más que solamente los carnales. Los ojos de fe ven más allá del horizonte. Los ojos de la fe ven más del costo que estoy pagando ahorita. Los ojos de fe ven las cosas que nosotros estamos pasando ahora. No se comparan. Amén. No se compara con las glorias venideras. Y el que escribió eso lo probó con su propia sangre. Los ojos de fe nos enseñan que el temor nunca, nunca, nunca es parte del plan de Dios para nosotros. Así es. Cuando tenemos un Dios el cual le tenemos temor, cuando tenemos un Dios soberano como nuestro Dios es, y estamos en las manos del Señor, quien es el más soberano que nunca conoceremos, entonces, ¿qué tenemos que temer? ¿Qué temeremos? Nada. No temeremos nada. Por eso necesitamos los ojos de fe. Tengo que recordarme eso siempre, porque vivimos en este mundo en el cual tenemos subidas y bajadas. Y en esos momentos tenemos que recordar, Señor, necesitamos tener fe en ti. Abre nuestros ojos. Tengo que recordarme que nosotros no vemos con los ojos de la carne, porque los ojos de la carne nos hacen caer, nos hacen perder y vemos las cosas diminutas. No vemos lo suficientemente grande para hacer juicio, pero con los ojos de fe vemos un Dios que ve todo. Lo vemos todo magnificado. Y los ojos de fe entienden lo que va a pasar de acuerdo a su voluntad, la voluntad en la cual Él nos ama y que nos da para salir adelante. Quiero mejor estar en sus manos y en su presencia. Había un pastor, mi pastor Gene, así se llama, y cada que él predicaba cada domingo, él decía: prefiero estar en la casa del Señor que en las casas de perdición. Prefiero estar siendo siervo en la casa del Señor, aunque me toque lavar las tazas de baño, que ser un rey en esta tierra. Prefiero estar en sus manos. Soberano Padre, te doy gracias. Gracias. Gracias por las fuerzas que nos das. Gracias porque a través de ti, Señor, lo recibimos todo. Gracias por tu presencia. Gracias por los ojos de fe que tú nos das. Ahora, Señor, queremos vivir nuestras vidas en fe. Queremos vivir como tú, Señor, nos enseñaste a vivir como siervos. Y hablo por mí mismo también, Señor, porque a veces me distraigo por una cosa u otra. Pero no debemos vivir así. Podemos vivir con ojos de fe. Por eso te pedimos, Señor, que vivamos con los ojos de fe y que tú nos abras los ojos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que es santo. Amén.